Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Jesús de Nazaret, tercera parte. Déjeme escuchar un poquito más esa canción tan bonita de Ennio Morricone, de la película La Misión. Así en la tierra como en el cielo se llama este tema. Porque hoy vamos a hablar de Jesús de Nazaret, por tercera vez. Desde el punto de vista histórico, señora, así que no se me enoje, téngame paciencia. Este no es un programa de religión, es un programa que propone relecturas de la cultura occidental en particular y en general de lo que nos pasa. Y entonces, en ese sentido, vamos hoy a remirar con nuevos ojos qué es toda esta tradición judeocristiana que se llama, acompañados por Antonio Piñero, un experto español que nos está escuchando desde Madrid. Vamos a ver si hoy tenemos más suerte que los últimos dos programas, que no pudimos hacer la conexión con Madrid, a ver si hoy podemos lograr esta comunicación con Antonio Piñero, y si hoy tampoco lo logramos, bueno, será evidente que tenemos en contra a toda la ley y los profetas, Antonio, ¿no?
Pues debe ser eso, pero nos lo vamos a tomar a broma, y si nos están oyendo verán que nosotros somos gente que ponemos el rostro alegre frente a las dificultades y que las superaremos.
Así es, Antonio, estamos saliendo al aire aquí en esta, en esta lejana Argentina, y estamos muy agradecidos por toda tu paciencia, y es un honor para nosotros. Mira, hemos puesto guirnaldas y lamparitas de colores aquí en el estudio para recibir tan importante compañía esta tarde, noche, para ti.
Bueno, pues yo también tengo guirnaldas aquí en mi casa, porque yo me siento personalmente muy honrado de poder hablar con todos ustedes y poder dirigirme a Argentina. Aquí en España hay muchísimos argentinos que en líneas generales están perfectamente integrados y que son además gente altamente especializada y gente, no sé, como un español más.
Bueno, te agradezco que sepas ignorar a algunos argentinos que no somos tan buena gente también, que los hay.
No lo creo.
Gracias, Antonio. Ahora Elisa, que me está acompañando, va a leer para la audiencia algunos de tus pergaminos, para que nuestra audiencia sepa con quién estamos conversando y con quién esta tardecita vamos a hablar acerca de los cristianismos primitivos y del Jesús histórico.
Adelante.
Estamos en contacto con Antonio Piñero. Nació en Chipiona, cerca de Cádiz, España, en 1941. Es uno de los especialistas más reconocidos a nivel mundial en cristianismos primitivos y el Cristo histórico. Licenciado en filosofía pura, filología clásica y filología bíblica trilingüe. Doctor en filología clásica. Catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad, lengua y literatura del cristianismo primitivo. Antonio Piñero es autor de unos 25 libros y ensayos, entre ellos Orígenes del Cristianismo, Herodes el Grande, Judas, los Apocalipsis, la Biblia rechazada por la Iglesia, Biblia y helenismos, guía para entender el Nuevo Testamento, cristianismos derrotados, Jesús y las mujeres, la vida oculta de Jesús, la verdadera historia de la pasión. También se ocupó de la traducción y edición de numerosos textos antiguos, como los apócrifos del Antiguo Testamento, la Biblioteca Coptognóstica de Nag Hammadi y distintos apócrifos del Nuevo Testamento.
Pero lo mejor de todo el currículum de Antonio es que, siendo él un hombre tan reconocido mundialmente en su especialidad, se ha tomado la grandeza de estar en este pequeño programa de este tan lejano país. Bueno, Antonio, ¿estamos listos para comenzar?
Venga, adelante.
Yo he escuchado por allí que algunos colegas tuyos dicen que en realidad Moisés nunca existió, que es un personaje mítico, como quien dijera un cuentito. También he escuchado que en realidad los hebreos no huyeron de las tierras de Egipto, de donde eran esclavos, sino que fueron expulsados porque no los soportaban. Era un pueblo menor, sin importancia quizás. Eso he escuchado por allí. Y que las cosas que dice la Biblia entonces acerca de las grandezas de la historia del pueblo hebreo eran más bien una construcción literaria para levantar el ánimo de un pueblo que no era muy afortunado.
Bueno, tienes razón. Verás, todo este bullo y este jaleo está armado por los mismos israelíes. Es decir, por un libro fundamentalmente que ha aparecido en Israel en torno al año 2000 y que ya estaba traducido al castellano, al menos aquí en España en el 2003, que se llama La Biblia Desenterrada. Los autores son dos arqueólogos israelíes, Finkelstein y Lieberman. Ajá. Y la tesis es bastante clara. Las historias y los textos pueden decir lo que digan, pero la arqueología es lo único que no miente. Y entonces, a partir de esa posición intelectual, se han dedicado a hacer excavaciones por todo Israel, tanto en el norte como en el sur, en los estratos, es decir, debajo de la tierra. Los años o los siglos van acumulando sus restos, y hay algunos restos que son específicos de unos años importantes, y se han dedicado a ver esos estratos y restos aproximadamente desde el 1300, 1200 hasta el año 850, es decir, la época del Éxodo, la época de la conquista de Canaán por los israelitas llevados por la mano de Dios, la época de Saúl, David y Salomón. Y resulta que nada de lo que dice la Biblia se refleja en la arqueología. Pongamos, por ejemplo, la entrada victoriosa de los israelitas a través del Mar Rojo, no por otro lado, y la destrucción de todas las ciudades que iban siendo arrasadas por la fuerza de Yahvé, la caída de Jericó, de otras muchas ciudades, de tal modo que los ejércitos victoriosos, con algunas derrotas de Israel, ocuparon en aproximadamente, pongamos, 250 años, toda la tierra antigua de Canaán. Pero sí es que resulta que en esos estratos no hay destrucciones. Es decir, no se encuentran destrucciones de ciudades. Lo único que se ve es, por otro lado, la posibilidad de que lentamente se van cambiando los tipos de habitación humana. Es decir, que se ve que están entrando, sobre todo por el norte, nuevas masas de habitantes, pero en absoluto se ve ninguna destrucción. Y luego vayamos al otro extremo, el extremo del caso de Salomón, que decía que tenía grandes palacios, un templo enorme, una serie de cuadras con gran cantidad de caballos, ejércitos numerosos, y resulta que se ha excavado la Jerusalén que corresponde a la época de Salomón, pongamos el 900 antes de Cristo, era una ciudad pequeñita, no hay tales establos, no hay tantos tesoros, el templo si la había era una cosa mínima, es decir, que la misma arqueología ha puesto digamos, en solfa todo lo que hasta ahora nos han enseñado pues los relatos bíblicos. Entonces, cuando, ¿sabe lo que pasa? Que, como dice un antiguo adagio, la verdad se forma absolutamente con todos, con todas sus partes, mientras que la falsedad sale simplemente con que una de las partes se engaña. Con lo cual, si se nos quita la seguridad de que todos los grandes relatos de Israel eran verdad, resulta que nos encontramos con que estamos ahora absolutamente inertes. No sabemos nada. Sinceramente, no sabemos nada.
Entonces, Antonio, me parece que lo que resulta de lo que tú acabas de contar es que la Biblia no debe ser leída como un libro que relata hechos históricos reales, sino como un conjunto de relatos que, al modo de cuentos, como el Quijote de la Mancha, o Romeo y Julieta, o el Martín Fierro, tratan de contar unas ciertas verdades teológicas, que en aquella época eran difíciles de comprender si se las decía directamente. Entonces, por medio de relatos, trataba de comunicarse una verdad teológica. Algo así sería, entonces, nos quedamos todos en paz. No hace falta que la Biblia tenga una base arqueológica, porque su objetivo no es ese, sino el de, metafóricamente, a través de relatos, en forma literaria, o como dice Antonio, míticamente, se está contando cómo es el Dios, qué piensa de nosotros y qué espera de nosotros.
Claro, es así el asunto. Y lo que ocurre es que si eso lo tenemos respecto al Antiguo Testamento, pues del mismo modo tendremos que decir, aunque no de una manera, digamos, tan importante, tenemos que decir que también lo que nosotros sabemos del Nuevo Testamento, es decir, de la Biblia, pues en lo que afecta a los cristianos, pues también está sujeto a grandes problemas históricos. Es decir, nosotros no podemos estar absolutamente seguros que los relatos de los evangelios que nosotros hemos leído desde pequeño y que nos hemos creído todas las historias al pie de la letra, los relatos de Marco, de Mateo, de Lucas y de Juan, estén reflejando hechos históricos tal como ocurrieron, sino más bien una serie de hechos que han sido interpretados de una manera, digamos, muy espiritual y han sido, digamos, puestos a nivel del cielo, mientras que se ha olvidado cuáles eran las cosas que ocurrían en la tierra en verdad. Total, que ahora nosotros, yo diría, estamos necesitados de empezar a construir un cristianismo desde un punto de vista que ciertamente pues no corresponde a lo que nos habían enseñado.
Bien, Antonio, vamos a volver en unos minutos al tema de la reinterpretación del Cristo hecha probablemente por San Pablo, pero yo primero quiero, si te parece, seguir en el Antiguo Testamento esto que aparentemente, según nos cuentas y según todos suponemos, es un cuento que además refleja como un espejo la mentalidad de aquella época. El Antiguo Testamento presenta un Dios muy malo, caprichoso, incoherente, malhumorado, despiadado, manda matar a mujeres, niños y lactantes. Las historias de David, que mata al marido de su amante, el gran rey Salomón, que mata a su hermano para ser rey. Está lleno el Antiguo Testamento de cosas que hoy por lo menos nos resultan indigeribles. ¿Qué me dices de esto?
Pues que tienes toda la razón, que el Antiguo Testamento es un libro en algún aspecto demasiado humano. Es decir, que refleja en realidad lo que no, digamos, lo que nosotros esperaríamos de una verdad, revelación trascendente que fuera válida para todos los tiempos, sino de lo que nos refleja en verdad es lo que tú dices, la situación de un Israel rastrero que tiene una divinidad creada más, digamos, a la necesidad de la defensa de sus derechos, entre comillas, tribales y de sus deseos de poder, poco a poco, en la tierra de Canaán, que un Dios auténtico. Entonces, ante esa verdad, los teólogos empiezan a decirnos: bueno, es que hay que considerar que la revelación es humana, que Dios se refleja y se revela a través de la historia, que tenemos que quitar lo que tú llamabas correctamente antropomorfismos, que tenemos que quedarnos con la parte buena, que la imagen de Dios va evolucionando, que la historia se va encargando de ir depurando esa imagen. Bueno, a mí como historiador, bien, me parece bella la idea, pero yo la veo inconsistente como, digamos, para morir por ella. No puedo fiarme.
Bien, hoy estamos hablando con Antonio Piñero, que está allá en la nochecita española y que muy gentilmente ha accedido a conversar con Radio Universidad. Antonio, este Jesús de Nazaret, ahora que estamos hablando del Antiguo Testamento, en un punto rompe con el Antiguo Testamento, lo desdice. Por ejemplo, se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo, en cambio, les digo, bla, 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 ¿no es cierto? Pero en otro punto no lo rompe. ¿Cómo es este cambio y no cambio que hace el Jesús de Nazaret?
Tienes razón. Mira, ahí hay un problema absolutamente grave del que precisamente se han ocupado cientos y cientos de investigadores desde finales del siglo XVIII y no hemos llegado a una solución. Tienes totalmente razón. Por una parte, parece que dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a que se cumpla. Más por otra parte, efectivamente, habéis oído que se ha dicho hasta ahora. Bueno, ¿cuál es, en mi opinión, una posible solución? Primero, tener en cuenta que no tenemos toda la información de Jesús que querríamos, sino solamente una información tamizada, filtrada, por unos libros de propaganda que hicieron los cristianos unos 40 a 50 años después de la muerte de Jesús, recogiendo tradiciones, pero elaborándolas y de alguna manera presentándolas a la luz de la creencia, no en un Jesús de Nazaret, digamos, normal, sino en un enviado celeste de Dios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir, quizás no podamos resolver el problema totalmente porque nuestras fuentes no nos proporcionan los elementos para resolverlo. Uh-huh. Segunda idea que yo diría. La segunda idea es que a pesar de que quedan esos puntos oscuros, me da la impresión de que se está llegando ahora ya a un consenso claro entre los investigadores, sobre todo los independientes, es decir, aquellos que no están de algún modo dentro de una jaula ideológica, se está llegando, digo, al consenso de pensar que Jesús, que a pesar de algunos puntos estridentes, sin embargo, era un judío absolutamente piadoso, que lo único que buscaba era defender, digamos, la esencia de la ley, la voluntad de Dios, una interpretación que fuera absolutamente concorde con las normas generales que él creía deducir de la Biblia. Es decir, en otra palabra, que si nosotros encontramos en los textos algunos puntos difíciles que parece que Jesús contraviene a la ley de Moisés, pues es, en todo caso, por el deseo de ir como mucho más profundo e interpretar que la ley de Moisés puede reflejar algún estadio de permisividad, es decir, que Moisés, entiéndase como se entiende esa figura, permite algunas cosas por la dureza del corazón del pueblo, pero que tomado en general la ley, dice claramente aquello que Jesús intenta comunicar, es decir, la esencia, lo profundo, la voluntad de Dios, lo que es mejor. Y la tercera idea que yo diría es que estamos en un momento, es decir, en los primeros 30 años del siglo primero de nuestra era, en que la ley, en general, aunque ya estuviera aparentemente fija, es decir, la ley y los profetas, sin embargo, circulaban diversas versiones de la ley. Hoy nos hemos admirado de que tenemos a nuestra disposición, con los descubrimientos del Mar Muerto, más de 40 manuscritos de Isaías, muchos manuscritos del Génesis y hemos visto que algunos, que el texto que nosotros vemos entre los manuscritos del Mar Muerto de la Ley es un poquito diferente al, o a veces muy grande, y que probablemente en tiempos de Jesús la ley, digamos, era una idea pero no reflejada en un texto absolutamente fijo como ahora, de tal modo que había una mayor libertad de interpretación. En una palabra, que se podía ser judío manteniendo respecto a la ley unas posiciones que eran totalmente contrarias, y sin embargo no nos extrañamos. Pongamos un caso: los saduceos solo creían que la palabra de Dios estaba contenida en los que hoy llamamos los cinco primeros libros de la Biblia, y que los profetas, los salmos y lo demás, pues no era palabra de Dios. Por lo tanto, restringían la ley a pocos libros. Los fariseos decían que la palabra de Dios se había transmitido no solamente en eso que decían los saduceos, sino en los profetas y en los salmos, y además en las interpretaciones o tradiciones de los antiguos. Ajá. Los esenios, sobre todo la subrama que estaba en Qumran, pensaba que la ley era, sí, tal como decían las gentes de Jerusalén, pero interpretada exactamente como su maestro justo, el maestro de justicia, les había enseñado a interpretarla en múltiples escritos. Es muy posible que Jesús se encontrara en una situación en la que empezaban a darse durísimas batallas entre los distintos grupos de judíos, saduceos, fariseos, esenios, no solo los que estaban en Qumran, sino los que estaban por la calle, incluso samaritanos, otras gentes que también se creían judíos pero vivían en Alejandría y habían recibido un texto hebreo distinto, que ellos lo leían en una traducción al griego. Y es posible, digo, que Jesús se encontrara en un momento en que empezaban a discutirse profundamente los temas de la ley, y que Jesús pensara, cuando él dice, ¿habéis oído que se dijo? Pues a lo mejor él pensaba que eso se dijo erróneamente, y que él, como maestro de la ley, pues la defendía en su profundidad. Por tanto, no podemos decir que Jesús quebrantó el Antiguo Testamento. No podemos decir que Jesús rompió con el judaísmo. No podemos afirmar que Jesús hizo tabla rasa, como algunos quieren, algunos exegetas o intérpretes católicos quieren decir ahora. No podemos decir eso. Lo que podemos decir es que Jesús era un rabino más, entre otros, que dentro de los medios de su tiempo tenía un principio bien claro, a saber, Dios ha creado al mundo, Dios ha creado a los hombres, entre los hombres a Israel. Dentro de Israel nos ha dado la posibilidad a muchos de conocer a fondo las Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios, y el hombre puede cumplir la voluntad de Dios. En una palabra, la voluntad de Dios es cognoscible y tenemos fuerzas para cumplirla. Ese individuo como Jesús, que cree que la voluntad de Dios está en la ley de Moisés y que es profundamente judío, díganme a ver si es posible que se le hubiera pasado por su mente el fundar una nueva religión. Porque claro, cuando a mí me dicen, no, es que Jesucristo rompió con el Antiguo Testamento y con el judaísmo, eso significa que Jesús estaba fundando una religión nueva. Y yo respondo, lo siento. Si se analizan los evangelios lentamente, aparece esto que yo acabo de decir. Ese Jesús era un judío, profundamente enamorado de su religión, absolutamente convencido de que en su religión estaba la voluntad de Dios y que había que investigar hasta el fondo para llegar a su esencia y cumplirla.
Hoy estamos hablando con Antonio Piñero sobre cristianismos primitivos. Desde Madrid nos escucha Antonio. España debe estar un poco triste esta noche, Antonio, ¿no es cierto?
Pues mira, yo supongo que sí, pero ya sabes que yo no soy aficionado al fútbol, sé que eso tiene muchos valores. Y por otra parte, mira, me parece bien que les den un golpecito, que se les bajen los humos, y que si quieren luchar por los puestos, pues tienen que ser absolutamente humildes y empezar absolutamente de cero. Me parece una buena lección.
Bueno, Antonio, vamos al nacimiento de Jesús, ¿te parece? Hay sí. dos evangelios que lo relatan, los otros dos no lo relatan. En un caso María y José viven en Belén, en otro viven en Nazaret. se corrían rumores acerca de cómo había quedado embarazada esa mujer. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, pues... ¿Puedo hablar?
Sí, sí, yo te escucho muy bien.
No te oigo bien ahora.
Hola, yo te escucho
perfecto. ¿Puedo hablar yo ya?
Dale, que yo te escucho bien.
Ah, bien, bueno, pues entonces hablo yo. Mira, a mí mi impresión, después de estudiar bien, digamos, toda esta época y los evangelios, es la siguiente, que ninguno de los cuatro evangelios, ninguno, ni siquiera los de el de Mateo y el de Lucas, que traen esas historias que tú dices que son tan inconciliables entre sí, ninguno tenía ninguna historia del nacimiento de Jesús ni de la vida oculta. Pero dos de ellos, los de Mateo y Lucas, para, digamos, hacer sus historias como más biográficas, y al darse cuenta que terminado su evangelio, pues les faltaba, pues a sus historias, una patita, les faltaba la patita de la infancia del héroe, de los prodigios del héroe, de su nacimiento maravilloso, de cómo ese héroe, Jesús, pues ya con sus acciones se veía que iba a ser pues tan grande como de hecho fue luego. Pues bien, terminados sus evangelios, añadieron cada uno por su cuenta, Mateo y Lucas de modo independiente, historias que circulaban sobre la vida de Jesús, pongamos 50 o 60 años después de la muerte de este. Uh-huh. Y ya historias legendarias. ¿Cómo? El Evangelio de Mateo se compone probablemente a una distancia geográfica notable del Evangelio de Lucas, pues son leyendas. Y esas leyendas son propias de la región donde se compone, y al haber esa distancia, pues son leyendas diferentes y son inconciliables entre sí. Yo diría que prácticamente los únicos datos que podemos considerar históricos de esos dos primeros capítulos de Mateo, Mateo 1 y 2, y de Lucas 1 y 2, son aquellos en los que coinciden totalmente entre sí, que son muy pocos, a saber que su padre putativo es José, o su padre es José, que su madre es María, que hubo problemas desde pronto en pensar en la ilegitimidad del hijo que venía al mundo, y casi nada más, porque todos los demás datos es como si se trataran de dos Jesuses, por así decirlo, totalmente distintos. Así que yo creo que no podemos sacar ninguna, digamos, relación histórica de esos años que nos gustaría saber de Jesús. Pero los exegetas creyentes, pues se han sacado ya soluciones diversas a los problemas que planteamos los historiadores. Pues una es decir, no es que no hay que tomar esas historias al pie de la letra, porque son historia teológica.
Ahí está.
¿Y qué es eso? Pues una historia de un personaje que se inventa así, pero que se inventa tal como se cree que debió de ser los primeros años del personaje, según los modelos del Antiguo Testamento que cree representar ese personaje. A saber, Jesús para Mateo es el nuevo Moisés. Fantástico. Pues entonces, la niñez de Moisés es un anticipo de lo que debió ser la niñez de Jesús. Y así como Moisés escapa milagrosamente de las manos del faraón, del mismo modo Jesús escapa milagrosamente de las manos del nuevo faraón malvado que es Herodes. Mientras que Lucas, que piensa, pues por ejemplo, en un Jesús que es como más pacífico, que se dedica más a los, digamos, que tiene una cierta apertura hacia los gentiles, hacia las mujeres, pues presenta unas historias de nacimiento, pues que desconoce todo esto de Herodes y de la matanza de los inocentes y de todos estos peligros, y presenta pues un Jesús, pues digamos, más pacífico, que en el momento de su nacimiento pues hay coros celestiales, los pastores reciben digamos la buena nueva del nacimiento del Salvador, resulta que en el templo pues ocurren, digamos, cosas maravillosas, porque dos ancianos que hay allí pues dicen que el futuro del niño será prodigioso aunque cause dolor. Además, el niño pues ya a los 12 años era prodigioso, fantástico, sabía más de la ley que todos los doctores, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno recoge las leyendas conforme a eso. Pero, dicen estos de defensores de la historia teológica, hay que ver que de tal, detrás de esas leyendas, lo que el Espíritu por medio de esas leyendas nos quiere revelar. ¿Y qué es lo que nos quiere revelar? Pues para Mateo, como decía, que Jesús es el nuevo Moisés. Y para Lucas, pues que Jesús es como el modelo del hombre ideal, el maestro ideal, el hombre a quien debemos nosotros en su vida pues imitar, y en su muerte a quien debemos también, y sus sufrimientos debemos imitar, porque murió como un mártir justo. Y eso es lo que hay que creer. Y entonces, bueno, pues la gente se queda tranquila. Y ahora hay otra línea de investigación que dice que esas leyendas inconciliables de los primeros años, o sea, del nacimiento y de los primeros años de la vida de Jesús, hay que entenderlos como parábolas. Bien. Es decir, cuando Jesús dice pues que un hombre pues va por el campo y empieza a sembrar la semilla, o que un hombre encuentra una perla en un campo perdido, vende todas sus propiedades y compra ese campo, o cuando pues la mujer pues pierde una moneda y luego limpia la casa y la encuentra, pues a nadie le preocupa, dicen, la historicidad de esas parábolas. ¿Existió esa mujer? ¿Existió ese sembrador? ¿Es que existió esa perla y el campo maravilloso? No, hombre, no. Ahí lo único que importa es el mensaje. Dios se vale de un lenguaje simbólico y parabólico para darnos igualmente el mensaje. Bueno, pues esas son las vías de soluciones y de solución que ahora los exegetas o intérpretes, tanto católicos, que son más afectos a esa línea de la historia teológica, como los protestantes, algunos, que son más afectos a considerar estas leyendas del nacimiento, incluido la virginidad de María, por supuesto, y la anunciación del ángel Gabriel, todo eso, pues piensan que son parábolas y que hay que entenderlo simbólicamente, y lo único que hay que quedarse pues es con la enseñanza que nosotros sacamos, iluminados por el Espíritu y por la tradición de nuestras iglesias, pues enseñanzas pues para portarnos mejor y ganar el cielo. Así se resuelven los problemas. Pero nosotros los historiadores somos mucho más pedestres y más sencillos y decimos, señores, estas leyendas, son inconciliables entre sí. En realidad, de los primeros años de la gestación, del alumbramiento, de que si María fue virgen o si Jesús fue realmente concebido por la fuerza del Espíritu, lo siento, pero no podemos decir nada, porque bien analizado solo tenemos dos testimonios y se dan, digamos, entre sí de bofetadas, son inconciliables. Así que lo mejor que podemos decir es que de la vida oculta de Jesús pues sabemos muy poco o nada.
Bien. Creo que está clarísimo. Aclaro a la audiencia que cuando Antonio dice vida oculta se refiere a los primeros 30 años de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Antoñito, si te parece, vamos a hacer una pausa musical, así las señoras aprovechan para hacer un tecito, quién le dice para ir al baño también, mientras vamos a escuchar una hermosísima canción a nuestro gusto que van a interpretar dos españoles. Ella es Amaya Uranga, la voz cantante del famoso grupo Mocedades, con nuestro querido Joan Manuel Serrat. Y son las que vamos a escuchar, quizás como las de la Biblia. Cállese, Carlos. Palabras de amor.
Él me quiso tanto, y aún sigo enamorada. Juntos atravesamos una puerta cerrada. Él, ¿cómo os diría? Era toda mi ocupación cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán, de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más.
Ella, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a verla. Pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción, vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán, de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más.
A los 15 años no se saben más.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.